las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Catalina Ortiz, que es representante de la Cámara por la Alianza Verde. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Un gusto como siempre estar aquí en el programa. Un saludo a los contertulios de esta noche y por supuesto a todos los oyentes.
También está con nosotros Miguel Uribe Turbay, quien fue candidato a la Alcaldía de Bogotá. Bienvenido también a este espacio.
Hola Juan Carlos, un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes, a Catalina y a todos los demás panelistas. Un abrazo.
Otro de nuestros invitados es Nicolás Umaña Jimeno, el director de CROP Asuntos Públicos. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches a usted, a los panelistas y a todos los oyentes de Voces RCN.
Y estaba invitado, parece que hay un inconveniente de última hora, pero ya lo resolveremos, el senador Jorge Enrique Robledo. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el paro. El Comité Nacional del Paro se ha levantado de la mesa, ha dicho que el gobierno no quiere negociar, va a sostener un encuentro la Junta del Comité Nacional del Paro, los representantes de ese comité, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sus delegados que se encuentran en Colombia, y luego se tomarán algunas decisiones. No hay convocadas más marchas de momento, pero no se sabe qué pueda ocurrir ante esta circunstancia de que no parece haber un arreglo entre las partes. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Podrá seguir esta situación así? ¿Será mejor para los del Comité del Paro levantar las convocatorias de más movilizaciones para poder dialogar, o deberán ellos permanecer en la teoría que han tenido hasta ahora, que es justamente para negociar, para lograr que se llegue a una negociación, pues mantener las manifestaciones? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes viendo lo que ven en la calle? Catalina Ortiz.
Pues yo creo que la manifestación del paro obedece más a que realmente el país entero ha podido darse cuenta que el paro no está representando a todos los que dice representar. Entonces yo creo que esta es una movida que de alguna manera trata de enmascarar esa realidad, y esa es la realidad de que el paro, el comité del paro, digamos, yo sí considero que es una institución que ya va siendo bastante anacrónica a lo que es la realidad hoy de las dinámicas de los manifestantes y demás. Esperemos que lo que pueda controlar el paro lo controle, lo pare, y que las conversaciones puedan seguir digamos, sin esa presión, que ya pues estamos creo que en el día 43 y el daño que se le ha hecho al país es inconmensurable. Y creo que de todas maneras el desgaste, tanto en legitimidad como el desgaste físico de las manifestaciones, pues creo que ya tiene a todo el mundo cansado.
Miguel Uribe Turbay, ¿coincide con esa tesis?
En buena parte, Juan Carlos. Lo primero que tendría que decir es que cuando uno habla sobre el paro, lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay unas preocupaciones legítimas en varios sectores de la sociedad colombiana, que para mí no son preocupaciones que representen un sector político. Creo que son más bien unas preocupaciones que ameritan una atención de la sociedad y unos problemas históricos que ameritan una atención en este momento. Segundo, lo que tendría que coincido con Catalina en que es evidente que el Comité del Paro no representa básicamente a los manifestantes, pero mucho menos a los sectores que de alguna manera tienen alguna preocupación. Ese Comité del Paro, nadie sabe quién los escogió, a quién representan. Ha sido un comité bastante anacrónico, liderado por personas bastante mayores que no tienen una representatividad de las personas que hemos visto más en las calles, que particularmente son los jóvenes. Pero además han cometido unos errores gigantescos. Por ejemplo, justificar los bloqueos, incluso llegar a dar la instrucción de desescalar los bloqueos. Segundo, se han equivocado en la manera en la que han promovido estas marchas, en donde hoy estamos particularmente en Bogotá viendo las consecuencias en materia de contagio y muertes por COVID. Pero adicionalmente hoy se levantan de una manera unilateral, como un cálculo político, no solamente para tener un argumento adicional frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino además para seguir en su fin último, y es desprestigiar y desestabilizar al gobierno nacional. Es decir, aquí lo que queda claro es que mientras hay unas preocupaciones ciudadanas, el Comité del Paro lo que tiene es unos intereses políticos. Y obviamente hay un desgaste, creo que están quedando mal, creo que están deslegitimando las movilizaciones y en buena parte frente a la violencia que hemos vivido durante los últimos años, pues queda claro que en vez de salir a rechazarla y a defender las instituciones, decidieron jugar a ese juego muy, muy peligroso de naturalizar y empoderar a los violentos.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cuál es su punto de vista?
Yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijo la doctora Catalina y el doctor Miguel, pero yo quiero agregar algo o lo siguiente, Juan Carlos. Yo creo que lo que vivimos hace 40 y algo de días inició como un gran estallido social legítimo, porque millones de jóvenes se sienten desesperanzados porque no tienen oportunidades laborales, porque llevan un año sin poder estudiar, no consiguen cómo hacer el mercado para sus familias, y eso con una serie de coyunturas que se dieron en su momento hizo un estallido social gigantesco que lo vivimos hace un mes y medio. Lo que sucedió después, o lo que ha venido sucediendo, es que en el marco de ese estallido social legítimo aparecen unos oportunistas de diferentes sectores. Por un lado, en Cali vemos cómo aparecen algunas bandas criminales, probablemente financiadas por el narcotráfico o por las reductos del ELN o de las antiguas FARC. Pero por otro lado vemos cómo aparecen estos personajes que, como bien dijeron antes, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, nadie sabe a quién representan, que se hacen llamar el Comité Nacional del Paro, y que llevan un mes hablando con el gobierno en una conversación que parece la de los chiflados de Chespirito, la de Chaparrón Bonaparte y Lucas Pañeda, que se hablan y no se dicen nada, ni duran horas y horas hablando sin llegar a ningún lado. Eso parece de verdad un chiste de mal gusto. Entonces yo sí creo que el Comité del Paro está mandado a recoger, y yo creo que la estrategia del gobierno también está mandada a recoger. El gobierno debe sentarse a hablar con los jóvenes que no están representados en esa mesa. Deben existir unos diálogos regionales en los que participen los mandos regionales, políticos y alcaldes, porque las soluciones no todas son nacionales. La mitad de las problemáticas son absolutamente geográficamente localizadas. Entonces yo sí creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva en la estrategia para resolver el estallido social y no caer en la trampa de los oportunistas que están dándole vueltas al estallido social.
Muy bien, tenemos a nuestro otro invitado, que es Jorge Gómez Gallego, que es representante a la Cámara del Departamento de Antioquia por el Partido Dignidad. Doctor Gómez, gracias por estar en Voces RCN. Doctor Gómez, no, creo que no lo tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos con el debate sobre este asunto del paro y les iba a preguntar acerca de, políticamente hablando, cómo queda el panorama en Colombia. Es decir, ¿cuáles creen ustedes que de cara a las elecciones, a las próximas elecciones presidenciales, serán los candidatos que más represente el sentir de los ciudadanos, la preocupación de los ciudadanos? Es decir, esto políticamente, ¿para dónde va? Y no me refiero simplemente a una cuestión electoral, sino a una cuestión muy seria de los colombianos, qué tipo de alternativas escogerán para ver si pueden encontrar soluciones a los problemas que están viviendo en estos momentos. Miguel Uribe.
Juan Carlos, mire, pegando esta respuesta a lo que decía Nicolás, yo creo que es evidente que cuando los jóvenes salen a marchar, o incluso muchos de los ciudadanos que no salieron a marchar, podríamos haber coincidido con algunas de sus premisas, pues lo que somos conscientes es de que hoy en Colombia la pandemia profundizó un problema histórico y es la pobreza. Y segundo, es evidente que hay una serie de jóvenes que no solamente no tienen futuro, sino que no tienen presente y que necesitamos garantizar que tengan oportunidades. Y para mí eso lo que implica es que este debate electoral se tiene que centrar en cómo generar oportunidades de verdad. Y aquí es importante, por una parte, dejar a un lado el populismo, esas propuestas inviables, las mentiras con las que se tratan de conquistar votos, y por el otro lado, aterrizar de una manera concreta cómo le vamos a garantizar a los jóvenes que puedan tener, uno, educación, y dos, empleo, oportunidades, y particularmente generación de ingresos, que no necesariamente es tener un empleo, es poder crear una empresa, tener un emprendimiento, defender una causa que les satisfaga. Y eso me lleva entonces a decir que hoy yo lo que veo es que hasta que esto no empiece a resolverse, y me refiero, uno, al COVID, es decir, la pandemia, en el momento que pensábamos que con la vacunación, que a propósito va a un ritmo muy favorable, pensábamos que empezaba a ceder, vemos que por el contrario estas manifestaciones y particularmente disturbios y bloqueos han generado un disparo en contagio y muertes que probablemente va a alargar la pandemia y sus consecuencias. Segundo, lo que no hizo la pandemia en materia económica lo hizo el paro. Hemos tenido pérdidas de más de 20 billones, lo que ha pasado en el Cauca y en el Valle del Cauca es absurdo frente desde el punto de vista económico, sin mencionar obviamente la violencia absurda, que sobra decir que rechazo desde todos los sectores, pero me refiero a que ha habido un costo gigantesco en materia en el sector productivo, que son relaciones, como usted bien sabe, que no se reconstruyen inmediatamente, se quiten los bloqueos, no, por el contrario, las empresas que se quebraron son empresas que pueden nunca volver. Los empleos que se acabaron son empleos que nunca pueden volver o incluso se van a demorar mucho tiempo. Entonces, lo segundo es cómo vamos a reconstruir esa confianza alrededor de la del sector productivo y un concepto fundamental, la seguridad jurídica, inseguridad. No solamente necesitamos seguridad física, es decir, ausencia completa de la violencia para defender derechos humanos y libertades, sino necesitamos seguridad jurídica, que hoy en el entorno que estamos viendo es evidente que hay un sector político oportunista, como dice Nicolás, que distorsiona esa seguridad jurídica y le pone más trabas al sector productivo. Y por último, pues viene una necesitamos una claridad en cuál va a ser el oferta social del Estado, y no solo del gobierno nacional, sino también de las alcaldías. Yo creo que Nicolás resalta un punto fundamental, y es qué están haciendo las gobernaciones y las alcaldías para atender este problema. Es que aquí es muy fácil centrar el debate en el gobierno nacional porque nos interesa frente a las elecciones del 2022, pero todos tenemos una responsabilidad gigantesca, pues, o particularmente todos los que tienen hoy una dignidad o un cargo de gobierno. Entonces diría que si nos centramos en resolver la pandemia, en resolver cómo garantizar que haya un sector productivo que genere empleo, que progrese, que pague impuestos, que se formalice, y por último una atención social, pues empieza a decantar un escenario, espero yo, optimista, para que empiecen a salir candidatos sensatos, responsables, y obviamente, ojalá, firmes en las convicciones, pero lejos de los extremos.
Muy bien. Catalina Ortiz, hablando o reformulándole esta pregunta, ¿hacia dónde cree usted desde el punto de vista de las orillas ideológicas que va a coger este país? ¿Para la izquierda o para la derecha?
Pues, Juan Carlos, esa pregunta es muy buena y yo voy a contar un poco, con mucha franqueza, lo que yo veo en Cali. Veo un sector que la reacción a lo que ha sido el profundo desorden, la muerte, la falta de posibilidad de control en esta ciudad, que la veo, digamos, radicalizada a la derecha, diciendo yo quiero autoridad, yo quiero control, yo, digamos, siento que ese extremo se fortaleció de alguna manera en lo que ha sido vivir esta experiencia que nos ha tocado vivir en Cali durante los últimos 43 días y que aún desafortunadamente no acaba del todo. Sin embargo, cuando uno mira las encuestas y uno examina pues dónde está la opinión pública, uno ve que el apoyo al paro, el apoyo incluso a los bloqueos, o por lo menos de golpe no a los bloqueos, sí, pero sí digamos a que no se levanten con la fuerza, pues le deja uno entrever que también hay ese otro lado que de golpe entiende y se solidariza y digamos hace parte de los colombianos absolutamente indignados. Y es una indignación que a mí me preocupa mucho, porque es una indignación que va al modelo, que va a todo. Aquí, digamos, cuando tuve la oportunidad de hablar con los jóvenes, tantas horas y tantas sentadas largas con ellos, uno los ve realmente lejos de lo que es el modelo actual. Yo tengo fe de que la alternativa por la que se va a ir este país, y también se ve un poco en las encuestas, es una de centro. ¿Eso cómo se define? Creo que es como la gran tarea que tenemos los que creemos en ese centro, que tiene que ver con uno solucionar los problemas sin importar de dónde vengan esas soluciones, sin importar qué tiene más tinte de izquierda o de derecha en los extremos. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho tanto Nicolás como Miguel alrededor del tema de lo regional, de lo local. Yo me he quejado mucho de la desgracia de Cali, de que le tocó esta crisis sin presidente y sin alcalde. Y creo que pues por eso tuvimos la crisis pues más prolongada de todas las ciudades del país y aún tenemos pues serias dificultades. Y estoy absolutamente de acuerdo también con que yo creo que la prioridad frente a una caída económica como la que hemos tenido es tener una reactivación económica, una reactivación empresarial. Yo sufro mucho de pensar en esa cantidad de empresas, ese medio millón de micronegocios que nos dicen Dana que tienen que cerrar sus puertas, y lo nuevo que tuvo que cerrar puertas por culpa del paro. Entonces, creo que es fundamental combinar una agenda que sea alrededor del tema empresarial con el tema social y de jóvenes. Creo que esa, digamos, lograr hacer increíblemente, nosotros íbamos hacia una reforma tributaria con un déficit, con un problema de pobreza galopante, y ahora vamos para otra reforma tributaria o lo que vaya a presentar el gobierno para poder financiar esta crisis, que tiene que ver no solamente con el déficit, el problema de hambre que tenemos, el problema de pobreza y de pobreza extrema, y ahora un problema de descontento social y de indignación de los jóvenes. Yo creo que quien pueda resolver de una manera creíble esos tres temas es quien merece, digamos, llevar los... tan a flor de piel últimamente y producto de este paro.
Nicolás Umaña Jimeno. Catalina Ortiz dice que este país seguramente podrá escoger un candidato de centro para que no esté, pues precisamente como su nombre lo indica, pues no se vaya a los extremos. ¿Usted cree que eso va a pasar después de toda esta revolución que ha habido en este país, de estos destrozos que han sido causados, de los muertos que ha habido, de los descontentos de los jóvenes, de los abusos policiales, de la reforma tributaria un día, de unas protestas que han degenerado en algunas ocasiones en violencia? ¿Usted piensa eso, que esto va a terminar ahí en el centro?
Pues yo quisiera creer que esa posibilidad todavía existe, Juan Carlos. A mí lo que me preocupa es que yo veo que vamos lentamente recorriendo el camino que está viviendo Perú esta semana, que es un camino absolutamente desastroso, en el que el país está completamente polarizado y el 50% del país votó en contra de un candidato y el 50% del país votó en contra del otro candidato. Los dos candidatos, no creo que ninguno sume de los votos que obtuvieron, no creo que el 20% sea a favor de ellos. Yo creo que casi el 100% de los votos que obtuvieron son en contra del otro, del contrario. Y eso es lo que genera la polarización, y la polarización que se está acrecentando en buena parte por la irresponsabilidad de algunos actores políticos, lleva a que la gente esté odiándose en todas partes. Yo le hago un ejercicio que hice profesional en la oficina, que sobre lo complejo que es para ustedes, Juan Carlos, el ejercer el periodismo en estos días. Entonces usted coge cualquier noticia de actualidad, usted coge la noticia de hoy sobre el intento de entrar al Tequendama, y usted coge la publicación que haya hecho RCN, radio o televisión o cualquier otro periodismo serio, cualquier otro medio, y usted ve los comentarios que recibe esa publicación, y por la misma nota usted va a ver una cantidad de comentarios insultando al medio por ser muy derechista o muy paraco, o insultando al medio por ser muy mamerto y muy guerrillero, y es la misma nota. Entonces estamos en un nivel de polarización en el que los medios de comunicación tienen un papel durísimo que jugar, que está siendo muy difícil de mantener el equilibrio. Los políticos tienen que entender que ese camino es un camino irresponsable, que no podemos seguir incendiando el país, y yo sí espero que en algún momento entendamos que esto debe ser hacia el centro. En mi opinión personal, pero eso ya es un problema de gustos, ojalá sea el centro derecha, que es en el que yo creo, pero pues si es el centro izquierda, prefiero ese a que sea la extrema izquierda.
Juan Carlos.
Bueno, ya, adelante, doctor.
Un comentario adicional, es que básicamente ya lo mencioné, pero quiero insistir, es que aquí creo que a veces nos centramos en definir ideológicamente el candidato o la visión que podría eventualmente ganar, pero yo creo que hay que insistir en cuáles son los temas y que cada uno decida si eso es derecha, centro derecha o centro izquierda, pero cuáles son los temas. Yo creo que aquí es evidente, después de este paro y de este descontrol, esta falta de autoridad, los colombianos, creo yo, vamos a querer autoridad, que autoridad además no es excluyente con la garantía de derechos humanos. Yo he insistido que la autoridad no es propia de la derecha ni la garantía de derechos es propia de la izquierda. Por el contrario, son valores democráticos. Y en ese orden de ideas lo que necesitamos es una autoridad que garantice el orden, la tranquilidad. Es que no se nos puede olvidar que la violencia es el mayor obstáculo a la garantía de derechos y la violencia es el mayor obstáculo al progreso, a las libertades, a la tranquilidad ciudadana. Segundo, necesitamos defender las instituciones. Creo que los colombianos, por más dificultad que veamos y veamos que las instituciones a veces son débiles, pues tenemos una democracia, la democracia más estable de América Latina. Hoy tenemos unas dictaduras al lado y lo que podemos correr el riesgo es de, como decía ahora Nicolás, también caer en el futuro que va a tener Perú, que lo vamos a ver muy rápidamente, el desastre que va a ser. Pero necesitamos defender instituciones y democracia, esos valores liberales de la democracia liberal. Siguiente, necesitamos defender el sector productivo. Quedó claro que esa narrativa en contra del sector productivo de los empresarios no se puede permitir. Necesitamos generación de empleo, ya lo decía Catalina. Necesitamos garantizar que aquí inviertan. Y para eso necesitamos, sí, uno, seguridad jurídica, y dos, seguridad física. Y por último, necesitamos política social. Entonces, si usted lo quiere llamar centro-derecha, como Nicolás lo llama, probablemente va a ser eso lo que se escoja. Pero es evidente que los candidatos que no comulguen con unas posturas firmes, claras, coherentes, y además que digan las cosas como se llaman, no que sigan hablando con eufemismos, pues evidentemente son los que van a tener alguna oportunidad en este contienda.
Ya, muy bien, ahora sí tenemos comunicación con Jorge Gómez Gallego, el representante de la Cámara antioqueño del Partido de Dignidad. Doctor Gómez, gracias por estar en Voces RCN.
No, a usted muchas gracias, doctor Iragorri, y a mis colegas de panel, un saludo muy cordial. Aquí con algunas dificultades de comunicación en siglo XXI y todavía se nos cae la señal, y bueno, esas cosas
no
que
se preocupe.
Pasan, disculpen, pero es horrible,
no se preocupe.
La comunicación ha estado terrible.
Sí, aquí en este programa siempre les mando muchos saludos a todos los encargados de esas compañías de comunicaciones que son fabulosas y de las autoridades de gobierno. Es estupenda la comunicación que nos tienen en esta época. Pero mire, doctor Gómez, les estaba preguntando a Catalina Ortiz, a Miguel Uribe y a Nicolás Umaña Jiménez sobre para dónde va a coger este país políticamente hablando, si para la izquierda o para la derecha, después de todo esto que ha sucedido. ¿Usted cree que el país va a votar en las próximas elecciones? Y repito, no me estoy refiriendo a temas simplemente electorales o electoreros, para hablar muy claramente, sino pues cuál será el candidato o por lo menos la ideología que más represente la preocupación del ciudadano promedio. ¿Para dónde cree usted que va a coger esto?
Bueno, yo estaba oyendo con atención las opiniones de mis compañeros panelistas. Yo quiero empezar diciendo que a mí, más que lo que llaman polarización, lo que me preocupa es la simplificación de la polarización, o sea, polarización con unos estereotipos y unos prototipos casi que de dos palabras, de expresiones de tres palabras, que ya definen todo un universo de cosas. Entonces, izquierda se volvió una palabra en la que caben tantas cosas que ya dejó ser una palabra que identifique una cosa precisa. Lo mismo derecha. Derecha también identifica tantas cosas que entonces ya dejó ser una palabra precisa. Entonces, por eso yo no soy tan amigo de decir que los extremos polarizados y el centro, sino que son distintas posiciones. Yo creo que en el caso nuestro, que estamos en la coalición de la esperanza, la calificación que nos han dado es que somos de centro. Yo realmente no creo que sea de centro. Tenemos una posición distinta a la que tiene un sector de izquierda radical, ¿cierto? Y distinta a las que tienen los sectores que representan el establecimiento. Y ahí es donde se vuelve muy complejo la comunicación con la gente, de comunicar qué propuesta tiene usted. Si usted logra comunicar una propuesta que se identifique con las necesidades que realmente la gente está reclamando en la calle, realmente puede ser cualquiera de las tres opciones, que repito, para mi juicio no son izquierda, derecha y centro, sino que son una posición, dijéramos, populista y caudillista, que recoge pues sectores de izquierda, una posición que puede ser también populista en el sector del establecimiento, y una propuesta que está siendo más colectiva, más de construcción colectiva y de presentar una propuesta de salida y de un gobierno de transición, dijéramos, hacia una Colombia con mayor bienestar y mayor prosperidad y mayor desarrollo económico y mayor generación de riqueza, que es en la que decidimos ubicarnos nosotros de dignidad con estos otros socios de viaje. Yo tengo pues ahí una diferencia sobre las palabras, porque cuando las palabras dejan de representar lo que es, se vuelve muy complejo. Yo le digo a una persona tenedor, y esa persona cuando yo le digo tenedor piensa en un vaso, pues entonces el lío se nos vuelve complejo, y se vuelven unas generalizaciones, unas esquematizaciones que son horribles. Alguien lo mencionó, paraco, o sea, aquí se volvió que uno es paraco y el otro es guerrillero, que el uno es castrochavista y el otro es fascista, y así la discusión. Entonces vuelve muy compleja, porque la discusión de las propuestas concretas de lo que necesita Colombia se pierden, se diluyen en unas frases huecas, pero que tienen un contenido que rechaza o recoge la gente. Es complejo, el momento es complejo. Yo espero que esta coalición de la esperanza logre transmitir su propuesta programática y sus principios éticos de una manera muy contundente para que la gente la recoja, y esa podría ser una solución para Colombia, dijéramos, que no esté en esa pelea de perros y gatos, para decirle otro nombre.
Enseguida hablamos de esa coalición de la esperanza, pero antes vamos a una pausa muy breve. 7:58 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
Nuevamente se citan los grandes equipos del continente para luchar por el trono de la Copa América, y usted podrá vivir cada partido del torneo de selecciones más antiguo del mundo, gracias a nuestros anunciantes. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega, una causa país. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Papco, ahora Papco es Papco Wabi. La marca en la que tanto confías está conectándose con Wabin, líder global en tuberías.
Esta es RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Ocho de la noche en punto en RCN Radio, las noticias de la hora. Se está reportando la incineración de un bus del SITP en el sur de Bogotá. El reporte lo tiene a esta hora Katy Sánchez.
Muy buenas noches. En medio de las manifestaciones del día número 43 del paro nacional se generaron enfrentamientos, pero asimismo actos vandálicos como el que se presentó en las últimas horas en el barrio Santa Librada, en la localidad de Usme. Vándalos prendieron fuego contra un bus del SITP. Por fortuna no hubo heridos tras la incineración del vehículo, y allí ya está haciendo presencia Bomberos Bogotá. Es importante resaltar que el sistema de Transmilenio hasta el momento está suspendido y por el momento no hay servicio debido a las manifestaciones.
Katy, gracias por este reporte, y nos vamos a Medellín porque un miembro de la Fuerza Pública ha resultado herido en medio de disturbios en la capital antioqueña. Giovanna Ramírez.
Andrés, en disturbios en el sector Moravia terminaron las movilizaciones que transcurrieron de manera pacífica durante todo el día. Sin embargo, la personería confirmó que un integrante del escuadrón móvil antidisturbios SMAT resultó herido por esquirlas al finalizar estas marchas. Las autoridades indicaron que la fuerza pública tuvo que intervenir debido a que un grupo de jóvenes bloqueó la calle Barranquilla, que es aledaña a la Universidad de Antioquia, y también la avenida regional.
¿Y qué ha pasado con las tensiones o con la tensa situación que se ha vivido en las últimas horas en Popayán por cuenta de estas protestas, Carlos Quilindo?
Andrés, ya todo ha vuelto a la normalidad y se ha calmado la situación luego de aproximadamente unas 3 horas de enfrentamientos que se vivieron nuevamente entre manifestantes y la fuerza pública. Las movilizaciones en la capital caucana fueron pacíficas, pero al llegar al sector del barrio Bolívar, en la estación sur de policía, algunas personas lanzaron unas piedras contra unidades de la policía que se encontraban en el lugar, y eso provocó la reacción del ESMAD. Se indicó que varias personas resultaron capturadas tras esos desmanes, y 2 periodistas denunciaron que fueron agredidos por agentes del ESMAD. Fueron lanzados, aseguran, bajo un árbol y ahí los golpearon varias veces. Otras personas resultaron heridas, aunque nos indican en centros asistenciales que no revisten mayor gravedad.
Esto es lo que está pasando en Popayán, pero en Cali hay jóvenes que hacen parte de los grupos de concentración que vienen levantando un monumento en el sector de Puerto Rellena, al oriente de la ciudad. ¿Cómo es la historia, Diana Villegas?
Desde hace varios días se viene construyendo en el oriente de Cali, a la altura del sector de Puerto Rellena, una mano desde su antebrazo que empuñaría una lámina con la palabra resistencia. El monumento se encuentra avanzado y falta poco para ser terminado. En varias transmisiones en vivo se ha evidenciado cómo los jóvenes recogen fondos para la obra por medio de recipientes que han dejado en la zona y donde algunas personas pasan a dejar dinero. Este posteriormente es usado para comprar materiales como hierro y cemento en las ferreterías de los alrededores. Roy Barreras, director de planeación de Cali, manifestó que hay que reconocer que este monumento es una expresión cultural del momento histórico que vive la ciudad.
Y la policía ha hecho ya un balance sobre la jornada de protestas en Bogotá, pero también en otras ciudades del país. ¿Qué ha dicho la Fuerza Pública, Francisco Cifuentes?
Andrés, muy buenas noches. Primero le cuento que poco a poco se comienza a restablecer la normalidad en los alrededores del Aeropuerto Internacional El Dorado, luego que dos de los cuatro carriles fueron bloqueados por un grupo de indígenas por más de 3 horas. Sin embargo, a esta hora, un pequeño grupo de indígenas se desplaza a pie hacia el centro de la ciudad por uno de los carriles de vehículos particulares. En la avenida 26, a la altura de la carrera 100, permanece el grupo ESMAP de la Policía de Bogotá para evitar precisamente que se presenten bloqueos en esta zona de la ciudad. Y según el último reporte de la Policía Nacional, a esta hora de la noche todavía se registran 21 protestas en diferentes regiones del país, incluidas 72 concentraciones, 9 marchas y 3 movilizaciones. Igualmente persisten 24 bloqueos en vías del país y al menos 2 en la capital del país.
Francisco, gracias. Y Juan Camilo Restrepo Gómez ha tomado posesión como alto comisionado para la paz, nos lo cuenta Catherine Leal.
El presidente Iván Duque posesionó a Juan Camilo Restrepo Gómez como nuevo alto comisionado para la paz. Esto tras la renuncia de Miguel Ceballos, quien anunció su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 2022. Restrepo Gómez nació en Medellín y es abogado egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con especialización en legislación tributaria. Durante el acto de posesión, el mandatario ha dicho que la función de un alto comisionado es promover la cultura de la paz, y la promoción de la cultura de la paz implica el rechazo a cualquier forma de afectación a los derechos colectivos.
Y nos vamos al departamento de Arauca porque hay noticias de orden público. Asesinaron a un empleado de la alcaldía y también a su hijo. ¿Cómo es la historia, Paola Márquez?
Así es, Andrés, muy buenas noches. En las últimas horas se registró el asesinato de un funcionario público de la alcaldía del municipio de Fortul y su hijo, hecho ocurrido a pocos metros de la cabecera municipal de esta localidad dentro del centro del departamento de Arauca. Se trata de Danilo Galindo, adscrito a la alcaldía de Fortul en el área de convivencia ciudadana. Junto a este ciudadano también fue asesinado su hijo mayor de edad, identificado como Andrés Galindo. El hecho criminal se registró en inmediaciones de la laguna de oxidación y el asentamiento humano Nuevo Fortul, vereda Agua Viva, en la vía que del municipio de Fortul conduce al centro poblado de la Esmeralda de Arauquita. Allí, según las informaciones que se tienen, el funcionario público y su hijo fueron interceptados al parecer por integrantes de grupos al margen de la ley, quienes los ultimaron con varios impactos de arma de fuego. En este momento hacen presencia allí las autoridades para determinar y lograr esclarecer estos hechos que nuevamente enlutan al municipio de Fortul.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio.
El COVID no se ha ido y hoy más que nunca es importante seguir las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus a nuestros seres queridos. Con la reactivación de los sectores educativos, culturales, deportivos, económicos, religiosos y sociales, es necesario mantener el uso obligatorio de tapabocas, evitar tocarte ojos, nariz y boca con las manos y desinfecta constantemente las superficies a las que estés expuesto. El autocuidado y la responsabilidad preservan vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
Todo el fútbol de la Eurocopa está en RCN Radio. Este viernes 11 de junio se abren las acciones del Grupo A. La siempre histórica Italia de Roberto Mancini se enfrenta a la aguerrida selección turca desde la 1:30 de la tarde. El deporte en vivo se escucha en RCN Radio, Antena 2 y Antena2.com.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Catalina Ortiz y Miguel Uribe Turbay, y también con Jorge Gómez y con Nicolás Umaña Jimeno. Hablábamos antes de la pausa, el doctor Gómez mencionaba que él pensaba que posiblemente en las próximas elecciones el país vote por un candidato de centroizquierda, quizá de la coalición de la esperanza. Y en esa coalición hay varios integrantes. Está ahí Humberto de la Calle, el ex jefe negociador de paz. Está Sergio Fajardo, que ha sido alcalde de Medellín y gobernador. Está Jorge Enrique Robledo, el senador. Juan Fernando Cristo, el exministro. Juan Manuel Galán, que ha sido también congresista. Pero algunas personas dicen que eso se puede desintegrar, que de la Calle posiblemente se va a España a dictar clases, que Juan Manuel Galán está esperando más bien que se le dé personería jurídica al nuevo liberalismo para irse para allá, y que no se sabe muy bien qué puede ocurrir. Por otro lado, hay una especie de división dentro de la Alianza Verde. Algunos quieren que Fajardo se acerque a Gustavo Petro, otros quieren que no. La pregunta es, para centrarnos en la coalición de la esperanza, ¿esto tiene futuro o esto va a pasar como muchas veces con los sectores de izquierda en muchos países, pues que terminan dividiéndose y la cuestión se diluye? Catalina Ortiz, que está en esas toldas.
Pues yo creo que esta ha sido una primera presentación en sociedad de la coalición de la esperanza, y como cualquier, digamos, coalición en formación, y ya lleva un año, casi año y medio de reuniones. Se presentó lo más importante, que es cuáles son los principios éticos y cuáles son los principios programáticos de esta coalición. Aquí esto no es una coalición politiquera, no, es una coalición basada en cómo esperamos nosotros que se deba gobernar a Colombia, y a través, digamos, buscando qué tipo de fines programáticos. Yo le tengo toda la fe del mundo, le tengo toda la esperanza del mundo. Creo que las personas que la integran tienen una combinación muy buena de experiencia, pues Fajardo como gobernador de Antioquia, como alcalde de Medellín, Robledo como pues el mejor senador de Colombia, y digamos de la Calle pues varias veces ministro, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos una coalición sólida, porque se está basada en los principios, está basada en el tema programático. Claro, vendrán unos, saldrán otros, pero Coalición de la Esperanza habrá, y será una opción que yo estoy segura va a tener una consulta masiva y va a tener el favor de los colombianos, porque creo que representa exactamente lo que la gente quiere ver, y es una solución a esta polarización, y a una cosa que señalaba muy bien Jorge, y es el populismo. Esto es una coalición basada en soluciones realmente rigurosas, serias, y no en eslogans de tres palabras, sino realmente un tema muy pensado, y es lo que lanzaron. Así que toda la esperanza del mundo alrededor de la coalición de la esperanza.
Pero usted no cree, doctora Catalina Ortiz, que eso suena siempre muy bien hasta cuando hay que escoger el nombre del candidato. ¿No será que ahí sacan las uñas?
Yo creo que va a haber una consulta. Yo creo que para allá vamos, y creo que digamos que eso siempre tiene sus bemoles, de quién queda y quién se va, y etcétera, etcétera. Pero yo estoy segura que coalición de esperanza habrá, que llegaremos a una consulta y que vamos a escoger un candidato que le va a recobrar la esperanza a los colombianos. Yo no tengo ninguna duda de que esta opción, es decir, el espacio político, existe para la coalición de la esperanza. La coalición de la esperanza no se le está imponiendo a la opinión pública colombiana, sino que más bien obedece a una cosa que la opinión está buscando, y es una solución, como reitero, es práctica, va a los problemas que tiene la gente, y definitivamente nos aleja de esas formas populistas, demagógicas y, digamos, pelionas que tienen tan tan fatigado al país.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cómo cree usted que va a terminar la coalición de la esperanza?
Juan Carlos, vea, voy a usar una frase que le leí en una entrevista recién posesionado del actual ministro de Defensa. Él contaba que en su experiencia pasada la gran complejidad del trabajo interinstitucional eran los problemas de egos y de logos. Y entonces, pues acá la buena noticia para los que militan en ese lado es que ya se pusieron de acuerdo en el logo, que es la coalición de la esperanza, pero en el tema de los egos yo creo que eso va a estar muy complicado. Yo, en esos nombres que usted leyó, son nombres todos muy respetables, pero todos tienen unos egos muy fuertes, muy grandes, y pues si la doctora Catalina tiene razón y logran ponerse de acuerdo, pues muy bien por ellos, pero ahí hay demasiado ego grande, muy fuerte, y las probabilidades de que lleguen unidos como en la foto que vimos hoy hasta las elecciones del próximo año, yo las considero realmente bajitas. Y por último, eso en cuanto a los egos. Y en cuanto al logo, pues sí, ya se pusieron de acuerdo y eso está muy bien, pero ahí hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de darle esperanza al país y yo creo que no la han dado tanto. Entonces creo que eso también, ese nombre no corresponde un poco con las hojas de vida de algunos de los que están ahí, que ya tuvieron grandes oportunidades de darnos esperanzas y las dejaron pasar. No veo por qué ahora la vayan a poder ofrecer. Esa es mi opinión.
Doctor Jorge Gómez, ¿qué piensa usted que va a pasar ahí con la coalición de la esperanza? Ahí está Jorge Enrique Robledo.
No, la coalición de la esperanza tiene acordado que los egos llegan hasta la consulta. O sea, todo el mundo va a sacar su ego y va a tratar de demostrar que es el que mejor interpreta el programa que se acordó y los principios éticos que se acordaron, desde luego para una competencia, porque si fueran idénticos no habría necesidad ni de competencia ni de consulta. Son diferentes, cada uno tiene unos énfasis y tiene una manera, un enfoque diferente. Lo que se pusieron de acuerdo es en unos ejes programáticos que el que los lea podrá comparar eso con lo que Colombia necesita, con lo que Colombia no solo necesita después de un análisis académico, técnico, económico, social, sino también de acuerdo a lo que está pidiendo la gente en la calle. Entonces yo creo que el hecho de que tengamos esa propuesta programática ya resuelve un lío. El hecho de tener, como dice el panelista que me antecedió, que hayan resuelto el logo, también es una ventaja. Y los egos, repito, se acaban en la consulta, porque el compromiso es ir a una consulta en marzo 13 de 2022 y el que gane la consulta será candidato en primera vuelta apoyado por los demás. ¿Qué pronóstico hay? Pues el mejor, lo que dice la doctora Catalina, pues uno tiene la esperanza de que esto funcione. Pero como la cosa, como el amor es eterno mientras dura. Entonces, la coalición es eterna mientras dure. Yo le deseo larga vida y espero, porque es una gran posibilidad de Colombia encontrar un camino en medio de estas peleas, repito, de perros y gatos. En medio de esta pelotera, una propuesta seria, una propuesta que resuelva el problema. Mire esta cosa de izquierda y derecha como es de absurda. Entonces, el que diga en Colombia que respeta los derechos de los ciudadanos, que está en contra del abuso policial, es de izquierda, ¿cierto? O el que esté de acuerdo con que haya mejores ingresos para la gente puede ser de izquierda. Pero el que diga que hay que generar riqueza es de derecha. Y las dos cosas las estamos diciendo en la coalición de la esperanza. Hay que generar riqueza, crear fuentes de empleo. No empleo, sino fuentes de empleo. Y eso, pues, no sé qué chapa le quepa. Pero en eso estamos de acuerdo todos. Que hay que proteger la industria nacional, que hay que proteger el agro. Estamos de acuerdo todos en la coalición de la esperanza. Bueno, hay una serie de acuerdos estratégicos que nos llegaron a juntarnos, a pegarnos, a trabajar juntos y a escoger, como le dije, en una consulta, el que logre sacar mayor votación. Aquí no va a haber ni encuestas, aquí no va a haber un carisellazo, ni una rifa, aquí va a ser una consulta, lo que está acordado. Ahora, de aquí a 13 de marzo de 2022 pueden pasar cosas, pero esperemos que no. Yo digo, ya están bajados, ya está resuelto el logo, está resuelto el ego también, porque si todos se someten a una consulta, pues lo del ego está resuelto. Falta ver qué obstáculos hay en el camino y esperemos que los obstáculos no sean tan poderosos que impidan que lleguemos a la consulta del 13 de marzo de 2022.
Miguel Uribe Turbay.
Bueno, Juan Carlos, lo primero que quisiera resaltar es que esta coalición, como lo decía Jorge, es una coalición de centro-izquierda. Digamos, es importante para tener una dimensión de lo que buscan representar. Lo segundo es que yo creo que el nombre de Esperanza es más un nombre rimbombante que no necesariamente refleja lo que eventualmente pueden generar, entre otras cosas porque este equipo no representa ni cambio ni renovación. En buena parte, ahora decía Catalina que buena parte de las preocupaciones actuales pueden ser con el modelo actual, y precisamente es el mismo modelo en el que han participado durante años estos que están hoy aspirando a ser candidatos de la supuesta coalición de la esperanza. No en vano, probablemente el que menos años tiene haciendo política, tiene 20 o 25, y ha estado precisamente en lo que ellos llaman el establecimiento, con alguna u otra excepción. Y eso me lleva también a mencionar que cometen precisamente el mismo error que le señalan a los supuestos extremos. Básicamente hacen un esfuerzo para decir, todo aquel que no esté de acuerdo con ellos hace parte de uno de los dos extremos, como lo decía ahora Jorge. No, yo creo que yo coincidía en la primera intervención con Jorge de que aquí hay matices, y aquí no es decir, no es que hay unas propuestas y solo una serie que no representa ningún extremo. No, eso no creo que sea correcto, no creo incluso que sea serio, no creo que sea constructivo. Todo lo contrario, aquí en todos los sectores hay matices, y buscan esta coalición posicionarse en un sector básicamente en el que radicaliza a lo que no están con ellos. Entonces, si uno no está en la coalición de la esperanza, es uno de los dos extremos. Creo que eso le hace el mismo daño que ellos señalan hacia cualquiera de los otros sectores. Ahora, yo estuve viendo parte de lo que transmitieron ayer y vi un poco las noticias de prensa, y veo, insisten mucho en los lineamientos programáticos. Pues los lineamientos programáticos, para ser sensatos, pues está bien, eso es lo que hace cualquier coalición, es decir, no es una cosa novedosa, pero además son completamente abstractos, es decir, pues son unos temas fundamentales, es decir, el primero es recuperar la confianza en la democracia. No, pues claro, todos queremos recuperar la confianza en la democracia. ¿A qué voy? Más bien, más que abstractos, me corrijo, son completamente amplios y no generan una claridad en qué posiciones defienden. Y en buena parte, creo que ahí, ya hablando también, haciendo énfasis en su pregunta, Juan Carlos, creo que cuando empiecen a definirse realmente cuáles son las propuestas que van a defender, puede incluso haber dificultades de unión en la coalición. Y por último, yo creo que aquí hay, en buena parte, y no quiero generalizar, pero algunos de los que están en esa coalición son completamente oportunistas. Son políticos y líderes de opinión que no han tenido la valentía para señalar y criticar los bloqueos que están asfixiando el Valle del Cauca, por ejemplo, porque les da miedo quedar mal con los manifestantes, porque sienten precisamente que reclamar autoridad es ser de derecha, y entonces tienen obligatoriamente solo que cuestionar el abuso policial. Yo creo que aquí uno tiene que tener la misma coherencia para decir no más autoridad, no más abuso policial, pero tampoco no más bloqueos, no más incendiar policías, no más abusar policías en Cali, no más este atropello sistemático contra la institucionalidad. Entonces, finalmente, lo que siento yo es que buscan acomodarse y lo que están haciendo es más un cálculo político que, creo yo, entre otras, no va a funcionar. Yo creo que aquí, ya mencionaba, aquí lo que se necesita es un sector demócrata que se posicione, que tenga claridad en lo que defiende, que no esté buscando favorabilidad, sino que pretenda gobernar con responsabilidad.
Muy bien. Oigan, un asunto adicional para esta conversación de hoy tiene que ver con la reforma a la policía. Ahora que estábamos hablando precisamente del paro y de lo que estaba ocurriendo, el gobierno nacional ha hecho unas propuestas para reformar la policía. Hoy ha habido un encuentro entre el presidente Iván Duque y varios miembros del gabinete y personas que están encabezando también la Policía Nacional, con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, a quien entrevistamos hace un momento. Él dice que le parece que hay puntos positivos, muy positivos, en lo que plantea el gobierno. El señor Vivanco dice que la policía debería ser una entidad independiente, no formar parte del Ministerio de Defensa, y sobre todo, y en eso insiste mucho, que haya un mecanismo muy serio de control interno para que no se presenten excesos, para que no haya abusos. ¿Ustedes creen que sí se podrá llevar a cabo una reforma a la policía de manera que no se produzcan hechos como los que se han producido en algunas ocasiones? Se habla por lo menos de 20 muertos, ha dicho el señor Vivanco, en estas manifestaciones, como consecuencia de asesinatos causados por la policía. Son palabras de él. ¿Ustedes creen que eso se puede producir o que esto va a terminar simplemente en anuncios sin que haya nada de fondo? Nicolás Umaña.
Juan Carlos, lo primero es que yo condeno esas expresiones del señor Vivanco, me parecen irresponsables y no estoy en lo más mínimo de acuerdo con él. La Policía Nacional es una institución centenaria que ha defendido la democracia de los colombianos, que es uno de los pilares de nuestra sociedad, que ha defendido los peores momentos de la historia de este país. La policía ha estado ahí cuando le tocó luchar contra el narcotráfico, ha estado ahí cuando le tocó luchar contra la guerrilla, ha estado ahí en los momentos más oscuros de nuestra historia. La Policía Nacional nos ha sacado adelante junto con las demás fuerzas militares. Entonces, venir a a decir que la policía es una institución terrorista o delincuencial o abusiva es absolutamente inaceptable. Que haya unos casos individuales que pueden llegar a ser 15 o 20 en 43 días de manifestaciones en todo el país, puede ser cierto, y toca investigarlos y toca mirar qué pasó en cada uno de esos casos y si hay responsabilidades, porque hubo 15 o 20 policías que no supieron reaccionar adecuadamente a una circunstancia específica, pues eso, hay unos procedimientos, está la Inspección General de la Policía, está la Justicia Penal Militar y por últimas está la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Ordinaria. Colombia es un país institucional, acá no nos puede venir el señor Vivanco a decirnos qué hacer y qué no hacer con nuestras instituciones, ni más faltaba, es una falta de respeto. En el siguiente punto que usted mencionaba, sobre que también lo dice este señor, que la policía debería ser independiente y no debería depender del Ministerio de Defensa, eso también lo dice una persona que no conoce la historia de Colombia y que no sabe de dónde vinimos ni lo que nos ha tocado. Colombia tuvo 50 años de guerra interna por la criminalización, digámoslo, de la política. En este momento la policía es una institución apolítica gracias a que está en el Ministerio de la Defensa. Pasarla al Ministerio del Interior y entregarla a los vaivenes de la política sería el peor acto de irresponsabilidad frente a la institución y frente a lo que representa la policía para la democracia de Colombia. Entonces, yo primero que todo me apoyo absoluto y total con la policía de Colombia. Los casos individuales en los que unos individuos policiales se hayan excedido deberán ser investigados y deberán tomarse las medidas que correspondan, pero no acepto que se hable de que la policía es una institución que está desviada o que está por mal camino, no me parece correcto.
Jorge Gómez, ¿está de acuerdo con lo que dice Nicolás Umaña?
No, desde luego que no, porque yo lo he expresado pues públicamente en el Congreso, en los debates que hemos tenido, que el problema que tenemos con la policía es que se ha venido delegitimando la institución, se ha venido deteriorando su imagen de una manera muy acelerada, pero la responsabilidad no es de los policías incluso, ni de los oficiales, sino de quienes dirigen la policía, de los distintos ministros de defensa que han venido asusando la policía de una manera muy irresponsable. La gran irresponsabilidad corresponde al gobierno, al punto de que hoy en inmensos sectores de la población, en vez de respeto a la policía, la gente le tiene o miedo o le tiene, como decimos, lo dicen los muchachos, bronca. Y eso es gravísimo para la democracia y para la institucionalidad, que la policía, que en la percepción ciudadana haya esa imagen. Y esa imagen, repito, no es culpa ni de los intendentes, ni de los patrulleros, ni de los oficiales. Fundamentalmente es responsabilidad del gobierno, que ha orientado a la policía a un cuerpo de choque militarizado. La historia de Colombia en el conflicto armado, que ha involucrado a la policía en actos, dijéramos, de guerra, es un camino que hay que desandar, porque la policía se supone que constitucionalmente es un cuerpo civil armado, eso dice la Constitución, y eso quiere decir que no es un cuerpo preparado para la guerra ni para confrontación militar. Y el Ejecutivo y los ministros de Defensa han estado impulsando a la policía a que se convierta en eso, en un cuerpo de guerra y de choque. El hecho de legitimar las protestas, de poner por delante actos vandálicos, eso hace que los policías no salgan a proteger a los ciudadanos, sino a perseguir a los terroristas y a los vándalos. Entonces eso crea un conflicto muy complejo. Pero yo le quiero decir al doctor Uribe que nosotros los que afirmaron, creo que fue el doctor Uribe el que dijo que no habíamos condenado los bloqueos, no lo hemos dicho insistentemente, que no estamos de acuerdo con los bloqueos permanentes y prolongados, que creemos que eso hace daño a la población y hace daño a la economía, y que creemos que no debe ser un método en este caso utilizado. Pero también le hemos dicho al gobierno que esos bloqueos en lo fundamental se resuelven conversando. ¿Y cómo los han resuelto? Conversando. O sea, la vida ha demostrado que lo que hemos dicho
es que la manera más eficaz de levantar los bloqueos es conversando, dialogando con las personas que bloquean, que muchas lo hacen en medio de una enorme indignación, que no justifica esos actos, pero sí los explica. Ojo, en el mundo uno tiene que saber qué explica un fenómeno, qué origen tiene un fenómeno para poderlo tratar. Pero si usted cree que el origen es que mandaron una plata de Venezuela para que bloquearan el túnel de la línea, entonces arrancó mal porque arrancó con un análisis y con un diagnóstico absolutamente equivocado del problema. El tratamiento que le ha dado el gobierno es ese. Es que usted oye las declaraciones del ministro y el ministro hace declaraciones de guerra contra la protesta con unas afirmaciones farisaicas al final diciendo que sí respetan la protesta mientras sea pacífica, como para decir que sí, que está cumpliendo. Pero yo incluso con el doctor Vivanco, en sus expresiones, tengo muchas dudas sobre esa reforma a la policía que el gobierno está proponiendo. Como todas las cosas del gobierno, de este gobierno, son casi que anuncios que dicen unas palabras que quieren decir una cosa, pero están buscando otra. Creo que la mayor intención del gobierno, me atrevo a lanzar esta afirmación, en el anuncio de la reforma a la policía, es el cambio del uniforme. No más. De resto, si el propio Ejecutivo y el propio Ministro de Defensa no cambia el lenguaje guerrerista con que trata la protesta, no va a haber ninguna reforma profunda de la policía y no vamos a empezar el camino de lograr que nuestra policía sea querida, sea respetada, sea respetada porque la gente la quiere. O sea, uno le obedece a una persona cuando la respeta y la quiere. Cuando no la respeta y no la quiere, o no le obedece, o la rechaza, o le hace pistola con los dedos de los pies, como decimos en Antioquia, o sea, al escondido le hace trampa. Así que yo quiero que en Colombia haya una policía como la que nos merecemos, respetada y querida por la ciudadanía.
Muy bien, nos quedan 2 minutos, así que les pido respuestas de 40 segundos y nos faltan 2 invitados. Miguel Uribe.
Carlos, Jorge está reduciendo los bloqueos pues a una expresión exclusivamente insatisfacción ciudadana cuando hemos visto papas molotov, armas, cuando hemos visto actos completamente violentos y uno no negocia con el que lo está chantajeando o extorsiona. Primero. Segundo, dice que no está de acuerdo con ello, en esta coalición de la esperanza con bloqueos ni permanentes ni prolongados. Pues no, aquí no podemos estar de acuerdo con bloqueos ni cortos ni temporales que pongan en riesgo la vida, la alimentación, los insumos de los colombianos. Pero para terminar, frente a su pregunta, mira, la policía hay que respaldarla y apoyarla. Precisamente hay sectores políticos que utilizan un caso de abuso policial, 2, 10 o 20, para desprestigiar a las instituciones con un propósito político. Yo condeno un solo caso de abuso policial, es gravísimo, y lo condeno. Y si hay 20, pues más grave aún. Pero uno no puede generalizar para desprestigiar a la fuerza pública, que hemos tenido además una de las fuerzas públicas más democráticas de Latinoamérica. Y eso además me lleva a decir que desafortunadamente buena parte de los informes que están haciendo algunas organizaciones son completamente sesgados. ¿Por qué rechazan la violencia de un lado pero no rechazan la del otro? ¿Por qué pasan por encima que hay pruebas de la participación de las FARC, ELN o narcotráfico en esta violencia? Y por último, no se nos olvide que hay 3 policías asesinados, más de 1.200 heridos, que pareciera como si a la sociedad colombiana no le importara. Y no, yo creo que somos la mayoría de los colombianos lo que reclamamos también justicia para los policías y sus familias. Y termino diciéndole una cosa, Jorge. No, yo creo que la mayoría de los ciudadanos quieren policía y quieren a su policía.
Sí, muy bien. Catalina Ortiz, último minuto.
Lo primero es que querer que se reforme la policía no está en contra de la policía. Por el contrario, aquí lo que necesitamos es volver a legitimar una institución que tiene problemas de legitimidad, que ha tenido a través de la historia un rol importantísimo para nosotros, pero que nosotros en este momento, y más cuando nos entregan un informe de derechos humanos en donde nos dicen que 16 personas en Cali tenían heridas de arma letal en la cabeza y el tórax proporcionados por la policía. Eso no es 16 personas. Las armas letales no se deben utilizar en enfrentamientos con manifestantes. Entonces tenemos suficientes motivos, y no solamente de este paro. Cuando uno va y se mete a los barrios y habla con los pelados, te dicen que su enfrentamiento con la policía no es ahorita en un bloqueo, es en su cotidianidad, en donde los acosan, donde tienen problemas con la policía. Enfrentemos ese tema, que es un tema fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad, y reformemos la policía de una buena vez. Y no cambiando los uniformes y haciendo cositas cosméticas, realmente miremos a fondo ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una policía acorde con este momento, con el tipo de delitos que tenemos ocurriendo dentro de las ciudades, con las manifestaciones, etcétera, y vayamos a esa policía? Yo creo que si no somos capaces como sociedad de dar esa discusión, definitivamente mal servicio le estamos haciendo a la policía y por supuesto a todos los ciudadanos que debe proteger.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Catalina Ortiz, Miguel Uribe, Jorge Gómez y Nicolás Umaña. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:32 p.m.